9:42, seguimos aquí compartiendo la mesa de la mañana del espectador con Miguel Manzi, Óscar Andrade, Hernán Bonilla y Matías Ponce. Vamos a temas un poco más domésticos de lo que nos ocupaba el bloque anterior. El PIT-CNT resolvió realizar un paro general parcial el próximo jueves 15 de septiembre de 9 a 13 horas. Los correctivos anuales, la rendición de cuentas y las pautas salariales son algunos de los aspectos por los que se convocó a este paro. Hoy más temprano estuvo en comunicación justamente con Mauricio Almada, aquí en la entrevista central, el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, haciendo algunas puntualizaciones sobre sus recientes declaraciones en referencia a la medida de paro que fue decidida por la central sindical. Vamos a escucharlo.
Califiqué así a la propuesta de paro de 24 horas subsiguiente a este paro.
Ah, no al paro parcial no del 15 de septiembre parcial. De 9 a 13 horas.
Si usted ve la entrevista que me hicieron en el País Digital, yo sobre ese paro parcial digo dos cosas. La primera es que una vez que se resuelve, aunque la mayoría fue muy exigua, hay que acatarlo, hay que cumplirlo y hay que trabajar para que tenga la mayor participación posible. Y que temas objetivos para hacer paros parciales hay muchas. Pero el otro, que es una propuesta concatenada, que es un paro de 24 horas, nos deja en una posición complicada. Por eso lo calificó de disparate Marcelo Abdala. Y a mí me preguntaron si yo compartía la expresión de Marcelo Abdala y la recontra comparto. ¿Pero por qué lo consideramos un disparate? Porque no creemos en el paro, ¿no? Si nosotros mismos propusimos el paro general anterior, que tuvo un fuerte acatamiento. Porque creemos que las medidas que hizo el movimiento sindical y de alguna manera la negociación que inició el movimiento sindical con el presidente de la República no resolvió los problemas del mundo, pero construyó un piso mínimo de negociación.
Ahí Pereira entonces introducía un matiz en torno a la medida de paro decidida por el PIT-CNT. ¿Cómo está observando este tema? Arrancamos con Óscar Andrade.
Sí, a ver. Viene un proceso donde algunos cientos de miles de trabajadores empezamos un proceso de ronda de negociación colectiva. Claramente tensa la piola. Además sectores, por lo menos el comercio, industria frigorífica, la construcción, y seguramente tengamos unos meses donde haya una discusión más dura que en años anteriores, por una circunstancia también que el desarrollo, el crecimiento económico del país es menor, lo que hace que esta puja distributiva sea todavía más tensa. Y hay que colocar un dato del año pasado que me parece interesante para ver si las demandas del movimiento sindical son exageradas. El año pasado la economía creció apenas un punto. Y la recaudación de IRPF Franja 1, que es IRPF empresarial, creció en términos reales arriba de 10. Y no creció porque se aumentaron los porcentajes sobre los cuales se recaudó, ¿no? O sea, no es que hubo una modificación fiscal que a partir de esa modificación fiscal aumentó la recaudación. No, aumentó la recaudación en términos reales, descontando inflación, independientemente de cambios en los porcentajes. Entonces yo creo que hay margen para atender algunas demandas. Y en ese marco, creo que la pauta salarial que estableció el gobierno, a pesar de las mejoras, es una pauta salarial extremadamente rígida y con algunos aspectos claramente inconvenientes que no se fundamentan. Por ejemplo, establecer de manera obligatoria que los ajustes son semestrales le genera una enorme complicación para la rama de actividad que vienen ajustando anualmente porque posterga la mitad del aumento 6 meses hacia adelante. ¿Cuál es la razón de principio para que ese sea el criterio de ubicación de la política salarial? O limitar los correctivos anuales en un momento de aceleración de la inflación evidentemente complica mucho para pensar en ese marco acuerdo. Y de hecho, los acuerdos de este año, muchos de ellos han sido acuerdos colectivos por fuera del marco de las pautas salariales. Entonces, una discusión que todavía está abierta y es natural que en una discusión de este tipo, es saludable, diría yo, que tenga posibilidades de acciones y demandas superiores. Es más, las ramas de actividades que están más débiles en términos de la demanda son las que tienen una participación del salario mucho menor en el conjunto de que su sector de actividad se desarrolla, ¿no?
Hernán Bonilla, ¿cómo estás observando este asunto?
Yo creo que es difícil de explicar, o que me parece que debe haber mucha gente que no entiende por qué, si luego de los chisporroteos que tuvo el PIT-CNT con el presidente de la República, se ha aceptado flexibilizar aceptar las pautas que proponía el PIT-CNT por otras cuestiones, se termina siendo de todas formas una movilización. Es un tanto difícil de entender. Yo creo que en términos generales hay que pensar que este año es un año particularmente complicado para el país y para la economía, pero que no estamos ante una situación demasiado dramática. Es más, es probablemente el año que viene crezcamos un poco más. No vamos a volver a la época de la bonanza, pero este año va a ser un año de estancamiento, básicamente. El año que viene probablemente la economía pueda crecer un 1% o algo así. Veremos, pero ese es el panorama general. Entonces, este año es un año en que el gobierno razonablemente tiene que cuidar las cuentas públicas y, en el marco de la negociación colectiva en el mercado de trabajo, debería, me parece a mí, entre las tres partes, ¿no?, los trabajadores, los empresarios y el gobierno, priorizar el tema del empleo. Ya se han perdido miles de trabajos durante el primer semestre y se van a perder más puestos de trabajo en el segundo semestre. Entonces, me parece que más la discusión tiene que estar más centrada en la preservación de esos puestos de trabajo que en un punto más o un punto menos de recuperación salarial.
Si me dejaba una interrupción, más, por eso mismo.
Pero quiero redondear la idea. Sí. Más en un marco en que la inflación no se está acelerando, se va a desacelerar. Probablemente cuando tengamos el dato nuevo de inflación en la semana que viene, el próximo dato que se publica, va a dar que la inflación va a estar por primera vez en los últimos 5 meses por abajo del 10%. Y probablemente, no gracias a una medida concreta, sino a la baja del dólar a nivel internacional y a la baja del dólar que está viviendo Uruguay en las últimas semanas largas ya, la inflación va a ceder. Entonces, no va a haber pérdida de salario real por ese lado. Por lo tanto, creo que el acento tiene que estar en la conservación de los empleos más que en un punto más o un punto menos, porque creo que todos quienes estamos acá, que somos trabajadores, sabemos que es más importante preservar la fuente de trabajo que si nuestro salario es un 1% más o 1% menos.
Voy a permitirle una breve respuesta a Oscar.
Pero muy breve, por eso mismo, la inmensa mayoría de los trabajadores uruguayos depende del mercado interno. Cualquier medida contrativa del salario genera pérdida de puesto de trabajo. O sea, defender el trabajo es defender el salario, porque si no, claramente, si uno mira la historia del salario real en Uruguay, los momentos de más bajo salario real son los momentos de mayor desempleo. La discusión que asocia que la rebaja salarial genera empleo es una discusión en términos económicos falsa.
Matías.
Coincido en este caso con ambos y agradezco a Bonilla el optimismo que sus compañeros de la oposición no siempre tienen respecto al escenario económico, o así lo hicieron ver hace un par de semanas a nuestro equipo económico en el Senado. Realmente, menos mal que están Pereira y Abdala, ¿no? Para que cuando se quiera tirar tanto de la piolita no se rompa. Realmente un paro general, después del paro que ya tuvimos y donde el presidente y la central sindical, se sentaron a conversar, acordaron las reglas del juego, de cómo iba a ser el tono, etcétera, etcétera. Para mí toda esa parte fue medio innecesaria. Convengamos que no da. O sea, nosotros tenemos que asumir el contexto económico en el que estamos, asumir que como país parecía que se venía un temblor y al final no va a ser tal temblor, va a ser apenas un sismo de baja intensidad, pero así todo, tenemos que cuidar los puestos de trabajo, que esa creo que es la prioridad para las familias uruguayas hoy. Y hoy, cuidar los puestos de trabajo no se hace necesariamente convocando, me parece a mí, a un paro general. Ahora, un paro parcial, por supuesto, somos en el gobierno, este es el gobierno que ha defendido los derechos de la clase trabajadora, y por supuesto, y la verdad que no me va quien se oponga a un paro para reivindicar derechos de los trabajadores, es precisamente una forma de expresión legítima. Coincido totalmente con Pereira y con Abdala que un paro general realmente desvirtuaría todo tipo de contexto, de este contexto que se ha logrado de negociación, es tirado de los pelos.
Miguel Mansi.
Los contertulios han hecho intervenciones muy, muy serias, muy sólidas. Oscar Andrade es un profesional serio, es un tipo que trabaja. La prueba tal, repite su condición de líder de un gremio probablemente el más visible, el más importante, una y otra vez. Hernán Bonilla es un prestigioso economista. Matías Ponce es un funcionario de alto rango de gobierno. De manera que en lo micro, en el detalle, en la circunstancia puntual, Yo creo que son todas intervenciones muy ponderadas, muy serias, muy rigurosas, muy técnicas, a las que no tengo nada que agregar. Pero de repente me gustaría elevarme por encima de eso y tratar de apuntar a lo macro. O sea, el concepto que es el que usted nos planteó originalmente en la propuesta, el concepto del paro, que es lo que eventualmente conmueve a la ciudadanía que no está involucrada en las negociaciones salariales, que no está involucrada o que no padece el 1% más o el 1% menos en su salario, porque tiene un cierto margen, tiene un cierto resto. Entonces, el concepto del paro. A ese respecto, quisiera señalar un par de cosas y ya le concedo todas las interrupciones que quiera Andrés.
Claro. Bueno, ahora, ahora que viene el terremoto, ¿eh?
No, de verdad.
Agárrense
de la mano.
Claro.
Vengo hasta ahora.
No, pero ahora se viene.
Marcelo Abdala, Pereira, los dirigentes más importantes de la central sindical. Son todos orgánicos o inorgánicos, comunistas, pero en general marxistas, ¿no? ¿No?
No,
Pereira
no
dijo, ¿no? Pero dijo, no dijo que era comunista inorgánico.
No,
ese fue Abdala. Abdala dijo comunista inorgánico. Pereira que.
Yo sabía que te iba a buscar eso. Ese papel.
Claro, pero a ver.
Casa bruja.
Pero sabe lo que pasa.
En Halloween, Massi.
Pero sabe lo que pasa, que nos comieron la cabeza durante 70 años. Ustedes siempre son los buenos y nosotros siempre somos los malos. Con una habilidad y un talento envidiable. Entonces hay que poner una y otra vez arriba de la mesa, como hace Vázquez Franco con lo que él entiende su verdad histórica, que como discutimos en esta misma mesa, yo le traje a Óscar Andrade el documento estratégico del PIT-CNT que publicaron a principio de este año, el primer trimestre de este año, y que discutimos acá mismo en esta tertulia, donde dice que hay que profundizar el conflicto. Hay que profundizar el conflicto, hay que profundizar la lucha de clases. Está escrito en el documento estratégico. ¿Se acuerda que usted me reprochó que yo lo había citado de búsqueda?
No,
¿se acuerda?
Lo había traído de búsqueda. ¿Para qué, no?
Pero traje la búsqueda. Entonces, esa es la línea estratégica del PIT-CNT.
Me dejás muy breve. Para ver si le damos un poco de realidad. Un medio oficial de la industria frigorífica cobra 64,26 nominal la hora. Y en cámara de frío cobra 80 centésimos más, o sea, menos de 165,13. Estos son 15.000 trabajadores, frigoríficos. Yo estuve con ellos la semana pasada en Salto. En Salto y en Cerro Largo. Bueno, tienen derecho estos compañeros a parar y movilizarse para ganar más.
¿Pero cómo?
Por favor.
Oiga,
estamos hablando.
No, pues yo estoy. Digo,
cuando hablamos de profundizar el conflicto, hablamos de esto, ¿no?
Detalle me come la cabeza. Detalle no tengo a dónde. Pero ¿cómo? Esa gente.
Acá tiene
la. Hace 15 años tiene gobierno progresista.
Bueno, pero.
Hace 15 años que tiene gobierno progresista. Lo que está haciendo tasas chinas al 10% anual. Es el gobierno más rico y el periodo de la historia donde el crecimiento ha excedido todas las expectativas. Entonces no me venga a repensar a mí. Tiene razón usted. Tiene razón usted. Ese señor tiene todo el derecho.
El punto de partida era un salario mínimo de $40. Ese fue el punto de partida que nos dejó Valle y su gobierno. Ahora lo que estoy diciendo es, esta circunstancia objetiva, este trabajador, ¿tiene derecho a luchar por su salario y a parar? Claro que sí.
Ya le dije que usted me llenaba la canasta en los micros. Si vamos al detalle, si vamos a circunstancias, oiga, me llena la canasta.
Son 15.000 trabajadores,
usted elige hablar.
Una cadena productiva que bien, plata.
Yo le empecé por dar la razón, me dijeron que venía bien. Entonces,
le puedo pasar de la forestación.
Usted tiene razón. Pero yo quiero dejar anotado esto otro, que somos unos bambis. Porque sin perjuicio de que esto es cierto, lo también cierto es que hay una estrategia explícita del PIT-CNT para profundizar el conflicto en orden a la lucha de clases. Está escrito, no lo invento yo, pero lo tenemos que repetir una y otra vez, porque no sale nadie con el énfasis que sale Andrade, legítimo, a defender los intereses de ese señor que gana 15 pesos la hora. No sale nadie a repetir esto otro. No sale nadie a proclamar, vamos a profundizar el conflicto porque seguimos pensando que nos tenemos que encaminar a la dictadura del proletariado. Oiga, yo no le tengo miedo a las palabras, Andrade. ¿Usted le tiene miedo a las palabras?
Me da gracia.
Pero claro que le da gracia. No, le conviene reírse. En otro, tiene, otro
debe,
día.
Debe haber estado en la propaganda esa despierta en el uruguayo del foro del 99.
Oiga, otro día no, en el 99 ya estaba fuera. Ya estaba fuera. Otro día hablamos del Burkini.
Yo voy a hablar con el Colorado.
Otro día hablamos del Burkini.
Con el Colorado que tengo en la dirección del Zunca, a ver si
no,
piensan.
No, bueno, pero no, pero unos Bambis. Momento unos Bambis. Qué buenos que son, Andrade, los felicito.
El agradecimiento para Miguel Manzi, para Oscar Andrade, para Hernán Bonilla y para Matías Ponce. Y los esperamos la semana que viene. Hacemos la pausa. Se vienen las noticias de las 10 y seguimos en la mañana del espectador.